Bueno, vamos a tocar la estructura de la predicación. Yo no siento muy adecuado en enseñarlo, créeme que no, nunca lo he enseñado antes. Yo he leído este librito de que Miguel Jackson tradujo y más o menos lo entiendo, y según pues Miguel, eso le ayudó a él mucho. Miguel es muy bueno para estructurar sus mensajes. Él hace las cosas conforme al libro y lo estructura así, como dice ahí, con sus palabras clave y con su introducción y conclusión, y hace sus tres puntos. Así lo hacen. Pero yo no sé cómo enseñarlo así. Sencillamente yo no lo hago así. Yo nunca he estudiado ese libro para hacerlo así, y no... ¿Qué tal? Pasen, siéntense, o en el sofá, o aquí atrás, o aquí hay dos lugares. Entonces, la verdad es que siento un poco nuevecito en tratar de explicar cómo predicar. Pero yo sí he enseñado algunas claves en los años. La verdad es que yo pienso que la predicación es más o menos un don que algunos lo tienen sin mucha lata. O sea, como que lo pueden imitar. Escuchan buena predicación y dicen, yo lo puedo hacer. Y lo hacen y ni siquiera saben cómo saben hacerlo. O sea, pero yo no creo que esto es suficiente. Yo creo que todos debemos mejorar. Todos debemos de alguna manera mejorar nuestra técnica, ser mejor en cómo lo hacemos. Y obviamente, algunos son mejores predicadores que otros. Esto es natural. Algunos tienen una mente muy clara y cuando predican, pues sale claro. Y otros, pues batallan en hacerlo claro. Y si hay manera de corregirnos, si hay manera de aprender cómo estructurar un mensaje para no quedar confuso siempre, pues sería mucho mejor. La única cosa es que le doy la falta de garantía ahorita, que yo no estoy muy seguro que yo les puedo ayudar en esto, porque yo sí he batallado en esta cosa. Bueno, vamos a empezar con Eclesiastés. Eclesiastés. Esteban, ¿puedes ver si hay una Biblia por ahí que pueden usar? Pero tú también vas a necesitar.
Quizás por ahí hay una de las 60.
Hay una de las 60, si la quieres sacar, ¿no? Ahí junto al... Esa, mira. Es la única que tengo. Y si él encuentra otra, estamos bien. Ok, mira, Eclesiastés, capítulo 12. Yo les sugiero dos cosas. Yo les sugiero que lean ese libro que se llama El Sumario. Quizá le ayude. Quizá me ayudaría a mí más si fuera yo más paciente. Yo soy un poco impaciente con estas maneras de hacerlo, pero quizá a ti te ayude. Yo he hablado con algunos que dijeron que sí les ha ayudado. Otra cosa es que de noviembre 25 a noviembre, no sé, la semana, no esta semana, pero la semana que viene, después, de lunes a viernes, creo, van a enseñarlo en Querétaro, toda la semana, cómo predicar conforme a ese libro, lo que se llama predicar, predicando sin notas. La idea es de tener el mensaje tan claro en su estructura que ni siquiera necesitas tus notas, solamente es claro cómo te sale. Y es muy bueno, y en un sentido yo sí también lo hago así. Pero yo voy a nomás enseñarles lo que yo sé, lo que yo creo que les ayuda en predicar mejor. Y más que esto, van a tener que... ¿Puedes usar este o escoger por ahí?
Sí, ahorita.
Ok, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Ahora mira, nomás quiero yo aclarar algo aquí. Salomón dice, él es un predicador, él se llama predicador, creo que es el primero que se llama predicador en la Biblia, puede que estoy equivocado, pero creo. Y dice él, entre más años él tuvo predicando, entre más sabio se puso, mejor predicador era. Dice, tanto más enseñó sabiduría. La primera meta de una buena predicación es que debemos enseñar algo. La predicación tiene que tener carne, tiene que tener algo importante que decir. Si no, pues, y déjame decirte, buena predicación es lo que edifica la iglesia. Buena predicación es lo que atrae a los oyentes. Si todo es aburrido, aunque sea todo verdad, mira, no sé si han, experimentado eso de ir a una reunión de testigos de Jehová, a lo mejor lo saben, o a una reunión familiar de los católicos o de los mormones, pues los que yo he asistido son bastante aburridos. No sé, ¿tú conociste algún predicador así, alguien que de veras predicaba para motivar en la entre los testigos de Jehová?
O sea, pero entre ellos sí.
Sí, los hay.
No en la calle, sino dentro de su mismo salón.
En su salón.
Sí, predicaban, pero eran aburridos.
Así lo sentí yo también. Y en hablar con gente de muchas iglesias, hasta evangélicas, se me hace aburrido, se me hace difícil seguir escuchando. Yo creo que lo que hace que algunas iglesias crecen y otros fallan, yo creo que en gran manera es el don de predicar, que alguien pueda interesar a gente y hacer algo que los motiva. Entonces la primera cosa es que debe enseñar. Debe haber enseñanza en la predicación. Cuando tú predicas algo, debe estar lleno, debe tener algo que enseñar. Otra cosa dice, e hizo escuchar. ¿De qué sirve una buena enseñanza si tú no sabes hacerlo interesante para que las gentes quieran escuchar? En la calle predicando es muy importante agarrar la atención de alguien, de que alguien se interese en tu mensaje. De otra manera, tú vas a estar predicando a nadie. Y esto es lo más difícil, en mi opinión, es lo más difícil predicar a nadie. En cualquier calle, si yo puedo ver nomás una cara atrás de una ventana, escuchando, pues yo puedo predicar mejor. Pero si yo no veo a nadie escuchando, me hace muy difícil. Dijo, e hizo escuchar. Es tu responsabilidad predicar de una manera que quieran escuchar. Si tú ves cuando estás predicando que la... y mirando y hablando por aquí, ¿no?, y casi no te prestan atención, es tu culpa. Pues ¿a quién más vamos a culpar? Tú necesitas desarrollar mensajes que hacen escuchar, que interesan a la gente tanto que pueden decir, hoy esto yo lo necesito, hoy esto sí me ayuda, hoy esto sí es afinado, que hace escuchar. Luego dice, e hizo escudriñar. Quiere decir que los hace interesar tanto que cuando van a casa están buscando más, quieren saber más, quieren averiguar. Especialmente en la calle esto es importante. Tu predicación debe provocar a la gente saber más, querer leer. Los que muchos tienen este testimonio, que después de oír al predicador o al que estaba evangelizándole, fueron a la casa y empezaron a leer la Biblia, no más porque querían saber, que querían aprender qué es esto, o querían desmentirlo, demostrar que estabas tú equivocado. Yo he hablado con muchos católicos que se fueron salvos porque fueron a leer sus Biblias, a hablar con sus curas y hacer sus cosas para probar que estábamos mal, porque les provocamos, les estamos provocando a escudriñar las Escrituras. Tiene que darles una hambre, una sed. Y luego dice, y compuso muchos proverbios. En predicar, él compuso muchos proverbios. Ahora él está hablando de proverbios como los que él escribe. Él da alguna enseñanza profunda con una sencilla ilustración. Jesucristo usaba muchos proverbios en las parábolas y alegorías que él daba. Y Salomón daba mucho. Él compuso proverbios. ¿Esto qué significa para nosotros? Un predicador compone su mensaje, está componiendo sus frases, está componiendo sus enunciados, está componiendo su entero mensaje. ¿Para qué? para ser recordado, para ser efectivo de alguna manera, que quedar en la mente. Yo he pensado en muchas maneras de las predicaciones mejores. Hay algunas cosas que son muy útiles, muy necesarias. Por ejemplo, una ilustración adecuada ayuda muchísimo si tú das una ilustración en tu respuesta, aun si estás argumentando. Una ilustración no se olvidará. Muchos dichos, ustedes conocen muchísimos dichos, pero se les va de la mente al momento que tú hablas a veces. Como chistes también, nos oímos un chiste muy chistoso, pero se nos va de la mente y no lo recordamos, ¿no? Y no podemos utilizarlo en el momento adecuado. En nuestras predicaciones también vale componer, hacerlo lleno de gracia, hacerlo fluido, hacerlo bien, porque la gente nos oye y se les pega. Ahora, yo no estoy hablando de elocuencia, porque elocuencia a veces habla de hablar como, ¿no?, Cervantes, o hablar de una manera un poco raro. No, yo estoy hablando, aunque tú hablas de la calle o del campesino, del español muy campesino o algo así, pero tú sabes hacer una ilustración que va a qué punto, o que da gracia al sermón. Este hombre dijo que entre más sabio se hizo de predicador, empezó a enseñar de veras, sabiduría, llegó a las cosas profundas. Una cosa que me gusta de las predicaciones de mi papá es que él está enseñando cosas buenas, cosas necesarias, cosas positivas, y a veces nosotros pasamos por alto las cosas que se necesitan predicar. Y entre más viejo te haces, más puedes tú cumplir esta meta. Ahora, yo quiero que no se preocupen. De una manera, hay estas cosas que son necesarias, pero no son fáciles. Y rara vez un mensaje da un 10 en todas las áreas. La gran mayoría de nuestros mensajes van a ser menos que perfectos, ¿verdad? Yo puse algunos puntos que yo quería aclarar antes de empezar a manejar algunos mensajes para ver si hay alguna clave. Y espero que yo les pueda ayudar, no lo aseguro, pero espero que sí. Primeramente, ¿qué es buena predicación? Ustedes han oído predicación, ¿no? Ustedes han oído buenos mensajes y han oído malos mensajes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un buen mensaje y un mal mensaje?
Pues yo creo que el buen mensaje es aquel que te llega hasta el corazón, y el mal mensaje es aquel que no hace nada en ti, que no provoca nada.
Entonces el buen mensaje es efectivo. Uh-huh. Te motiva, te llega al corazón, hace algún cambio en tu pensar. Ok, ¿qué otra cosa hace la diferencia en tu? Piensa en los errores. ¿Has escuchado un mensaje lleno de equivocaciones? Están mal doctrina. Alguien te levanta y predica algo que sencillamente no es cierto, y alguien más tiene que levantar y decir, oye, no es cierto. Puede ser lo más elocuente, pero si no es verdad, está mal. Entonces, antes que nada, tiene que ser cierto. Tiene que ser verdad, tiene que ser doctrina justa y buena. Entonces, de todos, yo creo que este es el más importante. El mensaje tiene que ser verdad. Segundo, yo creo, tiene que ser relevante. Tiene de haber por qué predicar. Pues no estamos ahí nomás para... Yo conocí un señor que se levantaba y daba una historia. Nomás se levantaba en la reunión libre y daba una historia. Había un señor que vivía en Moscú en el año 1898, y empieza, y ellos son muy buenos, o sea, ellos saben dar la historia, pues dan los detalles, y es muchísimo, muy interesante, pero no llega a ningún fin, es solamente entretenimiento. Y esto ha pasado en nuestras iglesias. Entonces tenemos que decirle, oye, pues ¿qué estás enseñando y por qué estás hablando? No tiene caso. No queremos cantinflear, queremos dar algo relevante. Una tercera cosa, que esto es muy importante, es que debe ser oportuno. Si estás fuera de tiempo, va a salir mal. Piensa en cuántos conflictos hay en la vida cristiana. Nosotros somos cristianos, ¿no? Amén. Nuestra vida antes era mala y ahora vivimos mejor, pero todavía pecamos. Mira la contradicción que hay en nuestro. Estamos predicando que se arrepientan, que se mejore la vida, y mira nuestra vida. Somos pecadores y cada vez que predicamos tenemos que admitir ser pecadores y luego tenemos que decir que ya no somos igual que antes. Y es una gran contradicción. ¿Qué tal cuando llegamos a la reunión? ¿Debemos condenar a los que están haciendo mal o debemos consolar a los que han hecho mal? ¿Cuál debemos hacer? Depende del momento, ¿no? Depende de la situación, la condición de la persona. A veces necesitan consolación, a veces necesitan un buen regaño oportuno. Tiene que ser atinado, tiene que ser conforme al Espíritu de Dios. De alguna manera tienes tú que percibir qué está pensando Dios, qué Dios quiere decir a la persona. Puede ser que tú haces todo perfecto en tu predicación y cumples ese librito al pie de letra, el sumario al pie de letra, y todo parece bien, pero fue el mensaje inadecuado en ese momento. Yo lo he hecho muchas veces, prediqué exactamente lo que daña en vez de lo que ayuda, aunque mi mensaje fuera todo verdad, todo relevante, todo bien hecho, elocuente y todo, muy mal mensaje. Y como tú dijiste, cuarto, debe ser efectivo, debe llegar a alguna meta, debe producir algún efecto. Para ser efectivo tiene que ser oído. Si tú pierdes la atención de la persona, no puede ser efectivo, ¿verdad? Tiene que ser benéfico, tiene que ayudar, tiene que ofrecer alguna solución, algún remedio, y tiene que convencer, tiene que ser motivador de alguna manera. Es la diferencia entre buena predicación. Y una cosa más que yo he pensado es que el buen predicador es confiado. Los que hablan no muy seguros, no están muy confiados de lo que están diciendo, pues no motivan a nadie. En serio, tienes que ser confiado. ¿Cómo puedes estar confiado? La confianza es muy importante en la predicación. Primeramente, yo creo que el llamamiento es importante. Si tú sabes que Dios te ha llamado a aclarar su evangelio, pues esto te da la confianza. Si tú estás seguro, como lo que hemos dicho en otros días, Amós, él dijo, mira, yo no soy nada importante, yo no soy educado, mis papás no eran profetas, yo no sabía nada, pero un día Dios me dijo, perdí. Entonces aquí estoy, muy confiado, ¿no? Pues ¿quién eres tú para decirme que no? Dios me dijo que sí. ¿Ok? Otra cosa es conocimiento de la Biblia. Tú necesitas conocer este libro. Si vas a ser buen predicador, este libro tiene que ser familiar contigo. Tiene que ser algo que abunda en tu mente. Si tú no estás lleno de este libro, pues no vas a estar muy confiado cuando hablas. Y muchos no quieren predicar en la calle porque todavía no han examinado la Biblia y a veces se quema. Alguien le dice algo y él dice, alguien le dice, y luego dice, ¿dónde dice? Y oh, yo no sé dónde dice eso. Y te quedas medio quemado, pues entonces necesitas un conocimiento de la Biblia, esto te da la confianza. Necesitas dominar el texto o el tema que estás predicando. Ya, requiere un poco de preparación, requiere dar la vuelta, requiere indagar. Mira, tú vas a predicar sobre Darío y no sabes quién es. Pues, ve a la librería, ve a la biblioteca, averigua quién es Darío. ¿Qué fue? Que sepa más. Entre más sabes, más dominas el tema, más confiado. Mira, es muy difícil que alguien me intimide en algo que yo soy experto, algo que yo he estudiado. Si yo, por ejemplo, la nación moderna de Israel, me tocó un interés en esta cosa, entonces yo he ido a todas las librerías de segunda mano, que es libros viejos, y he comprado todos los libros en sus estantes durante años. Yo tengo muchísimos libros acerca de la nación moderna de Israel, la moderna del sionismo. Yo sé este tema. Si vamos a hablar de este tema, yo lo conozco, y alguien quiere hablar, pues no me van a intimidar. Si dicen algo, yo voy a tener alguna información que decir al respecto. Pero si alguien me pregunta de otro tema, de computación, de yo no sé, a lo mejor me dan vueltas y yo estoy muy desconfiado en lo que yo digo. Ahora, en cuanto a la Biblia, Entre más conoces la Biblia, entre más dominas tu texto o tu tema, entre más entiendes, vas a predicar con una fluidez, con una confianza que de veras es efectiva. Ahora llegamos al grano del estudio, y que la confianza en tu predicación depende de una buena estructura en tu mensaje. Yo he visto personas que hasta estudian, conocen, leen, son muy conocidos de la Biblia, pero completamente se pierden cuando hablan porque no saben poner una estructura, y empiezan a predicar y se dan vuelta y se encuentran repitiendo la misma cosa muchas veces, y luego no saben cómo llegar de este punto a otro punto, que no han estructurado bien su mensaje, y ellos pierden la efectividad y pierden la confianza en su predicación. Ustedes todos les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ahora me pasa menos, porque de alguna manera, no le aseguro exactamente cómo lo hago, pero de alguna manera yo pongo la cosa en orden para que yo de un punto a otro voy y no me pierdo, y aún a veces no es la perfecta, el perfecto mensaje, pero por lo menos no la riego bien. Y ahora muy rara vez me pongo demasiado nervioso, muy rara vez me pierdo yo en mi mensaje, pero antes sí. Yo he conocido a varios ahora que son buenos predicadores, pero cuando empezaron no me acuerdo de ellos. Sí, completamente los perdieron. Yo he visto que en el radio, vivo en el radio, alguien iba a predicar y llegando a predicar, el momento llega y no pueden hacerlo. Y en radio no puedes tú callar, tú tienes que decir algo, no puedes callar. Yo creo que necesitamos buena estructura en nuestros mensajes. Yo creo que necesitamos saber cómo apuntar, cómo poner las cosas en orden, cómo organizar, cómo hacer un buen mensaje. De todo, yo creo que lo más importante es afinar o perseguir la mente de Dios. Yo creo que el predicador, entre los que yo conozco, algunos yo sé, este es un buen predicador. Yo creo que de lo más importante, el criterio más importante en esto es percibir el pensamiento de Dios. ¿Qué está pensando Dios? ¿Qué quiere Dios decir en este momento? Yo conozco predicadores que no son buenos para preparar, no son buenos para estructurar, ni son muy elocuentes, no tienen muchas ilustraciones, pero de alguna manera, cuando es tiempo de que ellos prediquen, pegan a la pelota, lo pegan. Quizá no es un jonrón, pero lo pegan, sí, de alguna manera, porque saben afinar, tienen de alguna manera sus tentáculos ahí que pueden saber qué es lo necesario. Nosotros necesitamos estar en comunión con Dios para que Él nos hable, para que Él nos dé mensajes. Tenemos que estar siempre buscando los mensajes en la Biblia. Cuando lees la Biblia, debes siempre estar viendo dónde hay mensajes. Yo necesito más mensajes. Yo no los tengo aquí ahorita, pero yo tengo una cajita. Era de una Biblia de este tamaño, y yo lo saqué. Y yo tengo páginas tras páginas tras páginas, que durante mis años yo siempre tengo una página de Biblia así, ¿verdad? Y cuando estoy leyendo, se me llega un mensaje, o no más, una idea de un mensaje, y lo escribo, y nunca hago nada con él. Yo tengo ahí muchos, demasiados, yo creo miles de ideas para mensajes escritos. Yo los guardo y los pongo en orden, y luego cuando los lleno, aquí no sé si tengo, si aquí hay uno, nomás en cualquier cosa, son ideas de mensajes. Cuando termino, yo veo, y si lo predico esa semana o ese mes o algo, quito de mi Biblia y lo pongo allá. De vez en cuando yo voy allá y saco y empiezo nomás a leer esas ideas. A veces no me quedan, pero déjame decirte, es muy rara vez que yo no tengo algo en la mente para poder predicar. Y es muy rara vez que haya una necesidad en la iglesia que yo no estoy preparado para dar un mensaje acerca de ella. y la razón es porque ha sido como mi ambición o de alguna manera mi hobby de siempre buscar algún mensaje, aunque no uno bueno, y especialmente para la reunión libre, porque no tiene que ser 30 minutos ni 45 minutos, estamos hablando de 5 minutos, un buen mensaje punto por punto, y luego no desarrollas mucho las cosas, y viste el mensaje y ayudó. Es fácil en la reunión abierta, todos ustedes deben empezar a hacer buenos mensajes, aunque cortos, en la reunión abierta. Y créeme, todos ustedes deben reconocer el peligro de en la reunión abierta ir demasiado lejos. Hemos burlado, hemos criticado a algunos por hacer, todos lo hacemos, pero es importante en la reunión abierta ser breve. Pero en la reunión mayor, donde hay la enseñanza mayor, pues es necesario dar un mensaje completo, más lleno, que más desarrolla todos los puntos posibles en la cosa. Yo quisiera que fuera fácil lo que yo te dijera, hagas esto y esto y esto y te va a salir bien. No es cierto. La primera cosa es que tienes que afinar la mente de Dios. Yo diría que es 60% del buen predicador. Estar atento al Espíritu de Dios. Tener mensajes que tú leyendo la Biblia Dios te da. Y tú los tienes a la mente. Tú tienes algunos puntos, aunque breves, pero los tienes ya desarrollados. Y en el momento, tú llegas a la reunión, tienes 4 o 5 de esa semana que te han dado y te han estado hirviendo en tu mente. Y luego ves algo en la reunión, abres tu Biblia, ese que viste, y predicas el mensaje. Esto es importante, porque es afinado, es que Dios te ha dado estos mensajes. Otra cosa importante es la preparación. Tú necesitas preparar tu mensaje. Esto requiere un poco de esfuerzo. Tú tienes que poner alguna estructura, poner alguna orden, tener la idea de lo que es un buen mensaje. En el libro, yo creo que divide entre eso, y así lo divido yo. Yo creo que en el libro del sumario habla de una introducción y el cuerpo del mensaje y la conclusión. Y más o menos es todos mis mensajes igual. Aunque yo no lo llamo introducción, se me hace bien aburrido una introducción, yo lo llamo un arranque. Yo creo que un buen mensaje tiene un buen arranque. Yo creo que un mensaje tiene que arrancar fuerte, porque si no, pierdes interés. Especialmente predicando en la calle, tiene que tener un arranque. Y si tú en el temario, atrás, no sé, hay uno que dice notas, que yo saqué unas notas de algunos sermones selectos ahí, pensando esto, yo nomás viendo cómo ellos arrancaron sus mensajes. Por ejemplo, Juan Bautista en Mateo 3, ¿qué empieza él en su mensaje? Generación de víboras, ¿quién te ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Oye, mira esto, a cualquier le va a agarrar la atención. Oye, generación de víboras, ¿qué pasó? ¿Quién te enseñó a huir de la ira que vendrá? Es como todo un arranque en una sencilla cosa. Miguel Riggs una vez habla, no sé si él lo hizo o si él estaba hablando de otro que lo hizo, pero él habla de un señor que fue al centro y tomó una cachucha así y lo tiró a los... él puso su Biblia ahí al piso y puso su sombrero encima y empezó a decir: ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y la gente llegando ahí: ¡Está vivo! Y él levanta su sombrero y levanta la Biblia: ¡La Biblia está viva! Y así arranca su mensaje. Ahora, esto es bien chido, ¿verdad? Pero sí ilustra la verdad de que tú tienes que agarrar la atención en la reunión abierta. Tú vas a predicar. Yo conozco muchas veces, ustedes mismos se levantan y empiezan muy quedito, como que si estamos en un programa de radio, ¿verdad? ¿Cómo?
Desconfiado.
O quizá, sí, quizá es eso. Piensa en tu mensaje y dale un arranque. Algo que le da vida a tu mensaje. De alguna manera, arrancarlo bien. Yo pensaba en otro. Lucas 4, Cuando recuerda cuando Jesucristo llega a su ciudad de Capernaum y él entra en la sinagoga, ellos le entregan el libro de Isaías. Él abre a Isaías 61, donde dice: el Señor me ha anunciado, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los cautivos, etc. Y él dijo y leyó la escritura, y luego él dijo esta cosa: él dijo, hoy se cumple este versículo en tus oídos. Fíjate en ese arranque. Desde ese instante nadie deja de escucharlo, porque él dio al arranque en un momento. En un momento arrancó su mensaje y de ahí pudo desarrollar con facilidad, porque todos estaban atentos. ¿Qué dijo él? La primera cosa que dijo: este día se cumplió esto. Esto sí es sorprendente, ¿verdad? De alguna manera. Hay otros, pero no voy a tocarlos. Necesita arranque, necesita un cuerpo, necesita carne. Hay una broma en Estados Unidos de que algunos que venden hamburguesas, pues venden hamburguesas y la carne de granito, ¿verdad? Muy poco. No sé si han comido hamburguesas así, que son hamburguesas grandes, pero muy pocas. Y se dicen, where's the beef? ¿Dónde está la carne? Es el chiste. Pues muchas veces nuestros mensajes tenemos que decir, ¿dónde está la carne? Son como quesadillas, no hay carne. ¿Sí? Uno si va a predicar tiene que tener carne, tiene que tener buenos argumentos, buen cuerpo a su mensaje, tiene que tener puntos importantes que decir. Y si no son importantes, no los digas. No rellenes tu mensaje con basura. ¿Por qué? Solamente lo importante. Y si no hay mucho, entonces predique cortito. Si hay poca carne que puedes ver, predique cortito. No prediques cosas irrelevantes o de muy poca importancia. Y tercero, cualquier mensaje necesita una conclusión. Es más, todos los buenos mensajes, en mi opinión, siempre, repetidamente, continuamente, están mostrando los dedos a la conclusión. Es una conclusión. Estamos llegando a alguna meta. Es más, yo te digo otra cosa. Buenos mensajes llegan a una sola conclusión. Malos mensajes o mensajes inadecuados, no debo decir malos porque no es necesariamente mala, nomás porque no cumple todos las metas que tenemos aquí. Pero un mensaje inadecuado o menos bueno es uno que tiene muchas conclusiones que tú estás sacando de un texto y mira aquí, esto es una verdad que todas las cosas deben llegar a un punto. Y entonces en este sentido tú tienes que eliminar ideas extrañas, no necesarias, y hacer que todo señala un punto. Ahora, muchos diferentes tipos de mensajes hay. El libro del sumario da muchos ejemplos. Yo nomás voy a mencionar algunos. Yo mencioné, es más, yo no puse todos. Yo no mencioné dos: temática y expositiva. Ese habla más de la expositiva. Ellos hablan de análisis y muchas otras cosas. Yo no estoy muy seguro de su división, pero yo nomás voy a hablar de estos dos: temática y expositiva. Piensa en un mensaje que yo prediqué hace 15 días, quizá, o más, quizá, no estoy seguro, sobre este primera de Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha llamado a ira, o no nos ha puesto para ira, sino para obtener. La idea del mensaje era que no tenemos que tener el fin del mundo, pero en un sentido ese mensaje era temática. Yo tomé un tema que es el fin del mundo y expliqué ese tema. Es un poco, no sé, requiere muchos versículos que vienen de aquí para acá y hacemos punto por punto, y que esta profecía, y es buen mensaje, pero no es mi favorito. Yo prefiero la expositiva o la de exposición, donde tú estás exponiendo un texto. Y la razón que me gusta es porque es muy, se presta a muchísimos mensajes. Hay pocos temas. la resurrección, la salvación por gracia, el reino de Dios. Muchos temas hay, pero en comparación hay muy pocos temas en comparación a cuántos textos hay que puedes tú exponer. Tomar un texto de la Biblia y exponerlo. Yo divido los mensajes expositivos así: uno que es narración, uno que es secuencial, uno que es progresivo o progreso, uno que es un blanco o un tiroteo, y uno que es una mina. Ahora yo voy a tratar de explicar la diferencia entre estos. Como de narración, Hechos capítulo 7. Casi todos los mensajes, bueno, muchos mensajes en la Biblia son de este tipo. Busca Hechos capítulo 7. Son de este tipo. Es una narración. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, yo pensaba que estos hermanitos no sabían predicar. En serio, yo leo el mensaje de Esteban. Mira, fíjate, cuando ellos dan lugar a Esteban a hablar, él predica este mensaje que abarca casi todo el capítulo 7 de Hechos. En el versículo 2, él dice: varones hermanos y padres, oídme. Y aquí empieza su mensaje. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. Y luego empieza, sal de tu tierra, luego habla de Isaac, luego habla de Moisés, de los patriarcas, de José vendido a Egipto, luego habla de Moisés, luego habla de Faraón, luego habla de lo que pasó con Moisés después, luego sigue hablando de Moisés, habla de la transportación a Babilonia. Él empieza su mensaje y empieza con Abraham y da toda la historia de Israel hasta sus días. Se me hizo bien. Oye, Esteban, tú tienes esta oportunidad de predicar un buen mensaje. ¿Qué haces? No me has dado una narración del principio al fin. Pero luego me di cuenta que toda la narración llegaba a un punto. ¿Qué es el punto? En el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de rudos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuántos padres no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Esta es la conclusión. Todo lo que él decía era preparando hasta llegar a su conclusión, y cuando llegó a la conclusión, ¡ah!, le dio duro. ¿Crees que no fue efectivo? Mira lo que pasó después. Se enojaron tanto que le mataron. Quizá no queremos ser tan efectivos, ¿no? Pero de alguna manera. Ahora fíjate, cuando yo leo esto, bien aburrido. ¿Cómo que él empieza? Yo lo pongo así. Yo nomás le voy a mostrarles. Le pongo este mensaje como narración o historia. Es un mensaje que hace así, como una espiral. Y pega en el centro. Mientras está predicando, tú estás preguntando, ¿a dónde va? Sí, es cierto, pero ¿por qué dice? Y da más vueltas y más vueltas, y al final llega al punto y ¡pah!, le pega. Él habló primeramente de Abraham y que fue sacado su pueblo, y esto fue un gran inicio. Pero ¿qué pasó? Rechazaron a José y lo vendieron. Luego él habla de en tiempos de Moisés, que lo sacaron del... Y luego, ¿qué hicieron ellos? Rechazaron a Moisés y hasta lo querían, y empezaron con ídolos. Y luego habla de la estrella de Renfán, y habla de cantos. Y luego habla de que fueron llevados a Babilonia. Y luego él dice, y ahora ustedes han hecho exactamente lo que sus padres han hecho. Y ellos no vieron la conclusión hasta que llegaron. Cuando llegó por fin, ellos están diciendo, ok, yo veo, sí. Nuestros padres han sido así, 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 así. Y luego él dice, ustedes son igualitos. Ustedes mataron a Cristo, culpables. Ustedes lo hicieron. Y a ese momento estaban expuestos. no podían negar lo que había dicho, todo había llegado, nunca llegó directo, pero dando la vuelta por fin llegó y ¡paz! Le pegó duro. Esto me trae a una importancia en los mensajes. La organización de tu mensaje debe ser como un cohete. Un cohete silbido primero y luego el estruendo, ¿no? Una vez un hermano estaba predicando en León. Él predicó el mejor mensaje que jamás había predicado. Llegó, tenía toda la reunión en sus manos. Estaban casi dispuestos a llorar. Y luego siguió a su siguiente punto. Y su siguiente punto era su final punto, pero ya para cuando terminó su final punto, ya todos estábamos diciendo, ok, ¿y ahora qué? Perdimos el momento. Yo fui con el hermano y dije, mira, muéstrame tus puntos. Él tenía 4 puntos. Yo dije, ¿y por qué no pusiste este punto aquí? Es cosa de organización. Muchos puntos son importantes, pero no son estruendos, no son duros, no agarran. Pero si tú haces, mira aquí, este punto, y luego el punto que de veras le va a pegar duro, y el punto final, y cuando terminas tu mensaje, todos están conmovidos, todos están casi llorando. Si él hubiera cambiado los últimos 2 puntos de orden, todo el mensaje hubiera sido diferente, hubiera sido efectivo de gran manera. Fíjate, la idea es, de esta idea de narración, tú tomas la historia de Salomón, la historia de David con Goliat, la historia de Sansón, la historia de Gedeón, cualquier historia lo tomas. Tú sacas la idea, por ejemplo, Sansón. ¿Qué fue la tontería de Sansón? ¿Qué es su error en toda su vida? Siempre estaba a medias con Dios. Nunca estaba completamente entregado. Sí, tenía mucho don, sí tenía, pero nunca estaba de veras entregado hasta el final de su vida, hasta cuando ya estaba ciego, ya estaba humillado, ya quería vencer. Y entonces estaba completamente entregado, diciendo que muera yo con estos filisteos. Ya, por fin, no le importaban los placeres de las rameras. Y que, ya, yo veo esa historia. Entonces uno puede hablar de esta historia. Mira a Sansón aquí, mira a Sansón acá. Mira lo que hace aquí. Tú puedes tomar la historia y dar todas las vueltas hasta llegar al punto y decir, mira, por fin se entrega a Dios. Estamos hablando de un mensaje que toma una narración y da mucha explicación. Yo digo que el mensaje de Jesucristo en cuanto al Hijo Pródigo es una narración. Da esta historia, larga historia con muchos detalles, y llega al fin, y ahí está el fin. ¿Qué es la respuesta? Él dice, oye, es conveniente que nos regocijemos. Mira, la conclusión es fuerte, fuerte. Estos hombres criticando a ellos por recibir a los pecadores, a los publicanos, y Cristo da la historia, da y por fin, ahí está. El buen samaritano, Jesús lo predica. Ellos están diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo ser bueno? Y esta historia de un hombre que está caminando, los ladrones, pues viene el levita, viene el sacerdote y viene el samaritano. Y luego la pregunta sencilla, ¿quién tocó? Entonces ya sabes, el prójimo es el que está necesitado, ahí está, tú lo haces. Jesucristo predicaba este tipo de predicación también, Esteban y otros también, ¿no? Ok, hay otro que es lo que yo llamo secuencia. Yo rara vez uso la narración, aunque en la calle quizá algunos de ustedes han oído que yo predique sobre Juan 4, donde es la mujer samaritana y ella tiene sus tradiciones. Y lo que yo estoy tratando de llegar a la conclusión es de que nosotros tenemos que sujetarnos a Jesucristo y a la Biblia judía, y etcétera, para humillar los gentiles, para aceptar la salvación. Es como en un sentido una narración que da muchas vueltas y por fin llega a una pequeña conclusión, aunque no, no tan claro como este de Hechos 7. Bueno, la segunda que yo tengo aquí es una idea que es secuencia. Génesis 6, del 5 al 8. Génesis 6. Algunos de ustedes me han escuchado predicar esto, quizá porque hemos predicado esto en, la, en las calles. Y estoy nomás tratando de dar algún ejemplo de lo que es tomar un texto, no un tema. La diferencia es que en uno vamos a tomar un texto y el otro estamos tomando un tema. Un tema que tú vas a aclarar, tú vas a usar muchísimos textos y tratar de ver todas las posibilidades o las necesidades para aclarar este tema. Pero un texto tú tomas y estás tratando de sacar algún buen mensaje de un texto. ¿Okay? La primera es una narración. Tomas una narración del texto, de una historia, de algo y llegas a una conclusión. La segunda es una secuencia que tú vas a tomar punto por punto secuencialmente en el texto. Por ejemplo, Génesis 6, del 5, dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia en los ojos de Dios. ¿Ves el texto? El texto es lo que pasó en el diluvio. Mira la secuencia que tomamos. La primera cosa: vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Es la primera cosa. Entonces, ¿qué dice? Que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. ¿No es mucha la malicia en la tierra hoy? Está el primer punto. Lo habla. Segundo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Piensa en este punto. Todo designio de los pensamientos era continuo y solamente el mal. Hay mucho que decir sobre esta siguiente cosa. Luego sigue: y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Eso le importa. Que a Dios le importa que no sean pecadores, que los pecados pesan a Dios. Es otro punto perfecto, en orden, una secuencia en el texto. Luego sigue: 7. Y dijo Jehová: raeré los hombres. ¿Qué es la secuencia? Dios destruye. Dios va a juzgar, Dios va a condenar. ¿Sí? Secuencia, una conclusión: Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Mira el mensaje que puedes sacar de un texto, tomando en orden del texto, un punto tras punto, cada punto importante. Tú puedes organizarlo secuencialmente del texto y sale un buen mensaje. Otro, yo lo llamo progreso. Algunos textos muestran una progresión. Es más o menos secuencia, pero es un poco diferente en que cada punto depende del punto anterior. Este, cual, puedes empezar donde quieras. Yo predico sobre Mateo capítulo 6 acerca del Padre Nuestro. Y yo lo hago secuencialmente. Hay cuatro puntos que yo predico. Que primeramente, que no debemos usar imágenes ni templos en la oración. No necesitamos ir al templo para orar. Y el segundo punto, no hay que usar repeticiones. Es secuencia. Pero ninguno de estos depende del anterior para hacerlo. Luego el Padre Nuestro usó dos cosas. Uno, que es al Padre que debemos orar, no a la Madre. Y al terminar, que él dice: perdónanos nuestras deudas. Y entonces el punto final es la secuencia que debemos pedir directamente de Dios el perdón de nuestros pecados. Ninguno de estos puntos depende del anterior para seguir. Pero vamos a leer lo que es un progreso. Romanos 3:10. Es otro que yo predico muchas veces en la calle. Y en la calle yo repito los mismos mensajes muchísimas veces. Quizá porque soy perezoso y me es demasiado fácil nomás predicar uno.
¿Se está bueno?
Oye,
todavía anda bien. Es que no más la pantalla central.
Romanos 3. Mira lo que dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Ven el progreso? Los que me han escuchado predicar esto ya saben qué progreso yo veo. Yo veo aquí una queja de Dios. Dios está quejando contra el hombre. El hombre, mira cómo es el hombre. Cómo está escrito, no hay justo. Pues es una legítima queja. No hay ninguno que es bueno. En todo el mundo nadie es justo, nadie hace lo que es justo. Buena queja. Pero siguiendo un progreso, después tú piensas que por lo menos todos deben reconocer que no hay ningún justo. Deben reconocer que no hay justo, ¿no? Pero no hay nadie que entienda. No solamente son injustos, pero son los más tontos cuando tú tratas de mostrar que son injustos. Ni siquiera están de acuerdo que son injustos. Tú hablas con la gente y no entienden su injusticia, no entienden la ley, no entienden por qué es malo fornicar, porque es malo. Son ignorantes. Bueno, ok, si son ignorantes, entonces pensarías que estarían dispuestos a ser enseñados o buscar a Dios. Pero dice, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que le está buscando. Si son ignorantes, ¿por qué no se prestan para aprender? ¿Por qué no escuchan al que quiere enseñar? No solamente son injustos, son ignorantes de injusticia y son rebeldes a la predicación cuando alguien quiere enseñarles. Y el siguiente, todo se apartaron. No solamente no vinieron buscando a Dios positivamente, se apartaron, hasta huyen de Dios y hacen exactamente lo opuesto. ¿Ves la progresión que hay ahí? Que de un punto a otro punto va. Muchos hay en esto que uno puede hacer un texto que progresa. Yo lo dibujo así como si fueran ladrillos. Ladrillos abajo, estás poniendo tú y luego otra cosa encima hasta llegar a la conclusión. Y obviamente la conclusión es que los hombres busquen a Dios, que dejen de que se arrepienten, pues. Bueno, otro. Y los últimos dos son mis favoritos. No siempre predico estos, pero cuando yo encuentro una manera de hacer un mensaje así, esos son los que me gustan, porque para mí son más sencillos y más interesantes. Es la idea, el cuarto que yo tengo es tiroteo o un blanco. Esto es cuando tú tomas un texto, el texto tiene una sencilla conclusión y tú das razonamientos que todos señalan a esa conclusión. Por ejemplo, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios. Mire la frase. Sencilla frase, ¿no? Y la verdad es que es una conclusión. Es la conclusión que estoy yo tratando de decir. Sométete a Dios. Ya no sean rebeldes. Sean sometidos a Dios. Ahora, entonces, el mensaje, ¿cómo se desarrolla? Yo lo dibujo de esta manera. Esta, lo que le llamo blanco, es así. Todos tus puntos van a marcar el blanco. Todos sus puntos. Yo no sé si puse yo sé que lo puse, pero no sé si lo tengo aquí o dónde lo hubiera puesto. No. Bueno, a ver si los recuerdo yo. En un momento voy a ponerle aquí. Ok. Someteos pues a Dios. Entonces yo voy a tomar muchos puntos y decir por qué debes tú someterte a Dios. Por ejemplo, Dios es justo. Es buena razón someterte a Dios, ¿no? Él es justo. Debes someterte al que es justo. Él es viejo, con mucha experiencia. Es otro punto que da la misma conclusión. Tú debes someterte a Dios porque Dios es muy, muy listo, ¿sí? Tú debes someterte a Dios entre muchos más. Tú puedes imaginar más. Es más, si yo lo hablo ahora, ustedes me pueden dar otras razones por qué debemos sujetarnos a Dios. A veces requiere más preparación, pero a veces te llegan a la mente rápido muchas cosas que puedes decir en un mensaje, punto tras punto tras punto, de por qué sujetarte a Dios. Por ejemplo, las cosas que Dios hace son para nuestro bien. Dios es benigno. Tú debes someterte al que busca tu bien, ¿sí? Dios es el creador. Todo es suyo. Entonces él debe mandar, ¿no? Sí, en mi casa yo mando, ¿verdad, Esteban? ¿Por qué? En mi casa. Yo debo mandar. ¿Quién eres tú para mandar? Tú no haces nada. ¿Sí? O sea, es lógico someterte a Dios porque el mundo es de Él. Si Él quiere decir que no fornique, pues entonces no, porque él hizo el mundo, Él hizo todo. Él tiene. ¿Ves cómo tú puedes tomar la conclusión ahí y dar muchos argumentos y razonamientos que todos señalan a la misma conclusión? Es otro tipo de exponer. A ver, otro, quizá esto es un poquito mejor. Proverbios 21, 27. Yo sé que han escuchado este, los que han predicado con nosotros en la calle, porque cada rato lo estamos predicando. El sacrificio de los impíos, 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolos con maldad? Fíjate en esta conclusión tan sorpresiva. Salomón dice: sacrificio del impío es abominación. Esto es una frase que hasta brinca de la página y te dice: oye, piénsalo. Un sacrificio de un impío es abominación. Entonces yo trato de llegar a tener puntos que señalan a esta cosa. Por ejemplo, lo que tengo en mi Biblia: primeramente, sacrificio es en vano. ¿Por qué? Es miserable. El sacrificio que hacen los impíos no paga la deuda. ¿Sí me explico? No lo cumple. ¿Sí? Que tú haces una manda, un Padre Nuestro o un rosario porque robaste, pues no paga la deuda. ¿Sí me explico? Es ineficaz. No cambia el que lo hace. Ya no deja de ser pecador. ¿Ok? Son dos razones que es en vano el sacrificio. Pero no dice solamente que es en vano, dice que es abominable. ¿Por qué es abominable? Porque aquí tengo dicho, no es bíblico. Por ejemplo, la idolatría. Los católicos hacen sacrificio que incluye idolatría, se hincan a imágenes. Obviamente esto va a ser abominable. Tu sacrificio no sirve de nada. Es más, es abominable porque es lo que Dios prohibió hacer. Mira, es hipócrita. Tú haces un sacrificio en hipocresía, tú ofreciéndolo en maldad misma, no te va a servir, es más, te va a perjudicar. Y tercero, porque menosprecia el sacrificio de Jesús. Bueno, tú puedes ver que yo nomás tomé una conclusión sorpresiva que dice la Biblia y tomo muchos puntos y los dirijo a la conclusión que tu sacrificio no te sirve, tu religión no sirve, lo que tú estás haciendo no te va a salvar. Y mira cómo yo terminé la cosa. Lo puse en orden terminando con esta conclusión: que tú, por tus sacrificios, estás menospreciando el único sacrificio. Ves que el punto mayor es el fin. Y llega una conclusión efectiva. La última, sí, el tipo quinto que yo tengo aquí es expositivo de mina. Quiero decir algunas frases. Son llenas, llenísimas, como piñata. Son bonitos en la superficie, pero mira que tienen dulces adentro. Hay algunas frases en la Biblia que son muy profundas. Tienen cosas, muchas cosas que puedes decir de la misma cosa. Si tú ves estas frases o estos textos, son muy llenos. Como por ejemplo Mateo 4:4. Tú puedes tomar una sencilla frase y desarrollarla de una manera que da muchas ideas. Por ejemplo, Mateo 4:4 dice: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate en la frase: escrito está. Jesús dijo: escrito está. Primeramente, Yo nomás saco tres puntos sencillos de esta cosa. Escrito está. ¿Qué dice? Que Dios ha hecho un libro, ¿no? Que nosotros debemos estar leyendo, ¿no? No está lleno esto. Jesús dice: escrito está. Él está diciendo: lee tu Biblia. Ok, es el primer punto. ¿Qué tal otra idea? no solamente qué dice, pero por qué lo dice. ¿A quién está hablando Jesús? Está hablando con el diablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a pelear al diablo, requiere la Biblia. Es la Biblia que tiene fuerza sobre el diablo. No es la cruz, no es la iglesia, no es el nombre de Jesús, no es que invocas, no es que oras mucho. Dice, aquí escrito está, Jesús para pelear con el diablo usó la Biblia. Segundo punto. Una frase como escrito está, ya son dos puntos. Un tercer punto, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo que escrito está? Jesús. Su palabra era autoridad. Lo que él decía era cierto. Él no tenía que decir escrito está, pero él lo dijo. Esto quiere decir que no debemos prestar atención ni a ningún papa u otro que quiere hablar sin decir escrito está. Si el mismo Jesús no se atrevía a decir doctrinas sin comprobarlo con la Biblia, ¿quiénes somos nosotros para andar hablando de doctrinas sin comprobarlo con la Biblia? Es un ejemplo. Otra mina, Mateo 10:32, es uno que yo predico muchísimo recientemente. Y hay mucho, este es tan profundo, este dicho, que hay muchos puntos que yo ni siquiera toco. Yo tengo escrito en alguna parte una lista de muchísimos puntos sobre esta misma cosa, pero son demasiados. Y nomás aquí le voy a mostrar algunos. Por ejemplo, 32, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjate lo profundo, lo que abarca, lo que Jesús dice. Primeramente, piénsalo, salvación es por confesión, no por obra. Él dice cualquiera que me confiesa, él no dice cualquiera que hace con las obras. Fíjate, ahí está dicho, la frase contiene esa verdad, ahí está. Este tipo de mensaje, yo lo dibujo así. Tú tienes una frase, un texto, y hay demasiadas diferentes cosas que sacas de esta misma. Es llena. Y tú estás poniendo a descansar muchísimas ideas de un solo, de una sola frase. Segundo, no hay cristianos secretos. Tú para ser cristiano tienes que confesarlo. Él dice, el que confiesa. Tercero, no hay salvación después de muerte. Si tú esperas hasta morir, pues no vas a ser salvo, porque tienes que confesarlo delante de los hombres. Cuarto, no es confesar a María ni a los santos. Él dice, el que a mí me confiesa. Y quinto, Cristo salva sin ayuda de nadie. Él no dijo, yo y María te confesaremos, sino yo te confesaré. Hay muchos más en esto. Si tú empiezas a intentar con estos tipos de predicaciones, empiezas tú a ver que de veras hay mucho. Ahora, no debes tratar, tomando estas cosas, no debes tratar de sacar muchísimos puntos. A veces es mejor tener pocos puntos. El libro, el sumario, yo creo que ahí dice que es mejor tener tres. Tres puntos. Introducción, tres puntos, conclusión. Yo no siempre hago eso, o sea, aquí tuve yo cinco y todos se me hacen importantes. Pero ustedes, al tratar de sacar mensajes de este tipo, lo que nosotros llamamos expositivos, y para mí cualquier, y es más, si tú quieres hacer, inventar nuevo y nuevo, pues está bien, no hay ninguna regla que tienes que hacerlo así. Esto me ha ayudado, la razón es porque al predicar, yo puedo organizar mis pensamientos. Ah, ahí están. Y yo nomás me levanto y predico, y cada punto, quizá nomás tengo yo apuntado los puntos, y luego me llega a la mente las cosas que yo quiero decir. Y si olvido algún punto, no es gran cosa porque sigo al siguiente. O sea, al enseñar a la gente a predicar en la calle, yo siempre les he dicho, busca versículos y empieza a hablar de ellos. Yo les he dicho, busca cinco versículos que entiendes bien. Piensa en qué puedes decir acerca de estos versículos. Llega y empieza a predicar sobre uno. Cuando se te agotan las ideas de uno, y nomás has durado un minuto, busca el siguiente. Léelo y habla lo que tú puedas. Muchos han aprendido a empezar a predicar en la calle de esta manera. ¿Por qué? No tienes tú que preocuparte cuando se te agotan las ideas, pues ya vas al siguiente y ya tienes frescas ideas, nunca te atoras. Bueno, esto es lo que me ha ayudado a mí en la predicación, porque yo tomo un texto y yo ya tengo puntos, y cuando se me agotan las ideas de un solo punto, pues voy al siguiente punto. Y especialmente en estos que son progresivos, el punto me guía al siguiente punto. Y luego ese me guía a otro punto. Ahora, no sé si hay preguntas hasta ahora. Yo quisiera dar alguna práctica. Pero, ¿qué pregunta tienen hasta ahora de lo que yo he tocado? Ok. Yo les voy a dar una pequeña tarea. No vamos a hacerlo de hoy en 8 porque es la reunión de varones en León, pero yo en 15 van a tener 15 días. Yo quiero que busques, ¿qué tal? 3 o 4 frases en la Biblia y desarrollas de esas frases algunos de estos tipos de mensajes y pon los puntos en orden, organízalos, piénsalos, pero nomás pon los puntos en orden, y luego de hoy en 15 vamos a tocar algunos de estos. Tú vas a dar tu mejor y todos vamos a ver y juzgarlo y quizá dar sugerencias en cuanto a esto. Toma por ejemplo, yo quiero hacer una práctica ahorita mismo, Proverbios 25:28. La razón que escojo esto, porque antes nosotros nos aburríamos predicando a veces, y entonces lo que hacíamos era abríamos la Biblia y nuestro compañero nomás apunta su dedo en algún versículo y nos tocaba predicar sobre este versículo. En el momento que nos tocó predicar, teníamos que predicar sobre este versículo. Y esto a veces no funciona. Y nunca pusimos en peligro el Evangelio por hacerlo. O sea, si de veras no podíamos, pues predicamos otro. Pero de vez en cuando salía. Por ejemplo, Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué frase en este versículo puedes tú predicar?
Pues, el espíritu no tiene rienda.
Ok. Alguien tiene un espíritu que no tiene rienda. Esa frase te tocó. Esa es exactamente la frase que me tocó a mí. Cuando ellos señalaron que yo tenía que predicar ese versículo, ok, yo busqué. Ahí está. Hay un hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ok. ¿Qué hay algún punto que puedes decir? Esto sí es difícil, te digo. Te voy a decir de un principio.
Podría ser personas que no caminan sin rumbo, que no les importa nada, y que no.
Ok. No pueden, no. Como un caballo que no tiene rienda, no tiene rumbo, no tiene guía. ¿Lo que estás diciendo?
No, no. Entonces, en desarrollar simplemente de ahí te puedes agarrar para desarrollar el temor de Dios. ¿Sí? Que es como bastante amplio.
Ok.
Y como no tiene temor de Dios, pues anda de su boca el hombre. Ya.
Pero no dice nada del temor de Dios.
¿Qué? Pero dice que el hombre que su espíritu no tiene rienda, si no hay algo que lo frene, que es no puede frenar al hombre.
Exactamente,
el temor.
¿Qué? Entonces no tiene rumbo,
no está sujeto,
no tiene freno, no sabe frenar, no sabe decir no.
Es un fracaso.
No tiene rienda. ¿En qué sentido es un fracaso? ¿Qué significa?
Que su vida está estructurada.
Oh, porque dice como ciudad derribada, sin luz. Entonces, por no, esa sería la conclusión. Es un desastre, es un fracaso. ¿Qué decir?
Que no está sujeto, que no.
Es rebelde, sí. Uh-huh. No tiene rienda, es rebelde. Entonces, no tiene rumbo.
No tiene temor, freno.
No tiene freno. Y es rebelde. Conclusión. Es un fracaso. Su vida es un fracaso. Ustedes en 3 minutos sacaron un adecuado mensaje de un versículo difícil. Este no fue uno fácil. Esto no es uno de los buenos que tú puedes decir, este sí me da ganas de predicar esto. ¿Qué pueden ustedes hacer entonces con una frase que de veras leyendo tú dices, oh, me gusta esta frase, a mí me gusta esto? Pueden tomar una frase tan sencilla, un texto, un versículo. No tienes que leer todo un capítulo y no tienes que sacar muchos versículos. Puedes tomar un versículo sencillo y pensarlo, nomás razonar. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Qué es esta frase? No sé por qué, pero siempre me ha gustado tener la frase más chiquita posible, ¿verdad? Reducirla a la frase solamente. Por ejemplo, Pablo está, él ve a Cristo en el cielo, en la visión, y se para y él es ciego, y luego al fin dice ¿quién fue? Ah, Dios está hablando a Ananías. Y dice, debes ir con un Pablo que está en tal casa, en tal lugar. Y al fin dice esta cosa, porque he aquí el ora. ¡Oh, mira esa frase! He aquí el ora. ¿Quién está hablando? Dios. Dios diciendo, he aquí el ora. Fíjate lo que puedes sacar de este mensaje. Pablo oraba toda su vida, era un judío, oraba siempre. Pero Dios no lo escuchaba. A veces Dios no escucha las oraciones. ¿Por qué a veces Dios no escucha? Porque son oraciones religiosas, repetición, insincera. Quizá, como la Biblia dice, quizá son para su propia concupiscencia. Dios le quiere una novia guapa, Dios le quiere mucho dinero, ¿no? La Biblia habla de oraciones que Dios no escucha. ¿Qué tal oraciones de personas? Por ejemplo, dice la Biblia, tus pecados te han alejado de Dios. Dios no escucha a los pecadores, dice el otro lugar. Son todos los hombres pecadores, Dios no escucha. ¿Qué tal este otro que dice, oye, tú hablas a los ídolos? Pues como en Jeremías 2, entonces ve, hable con los ídolos, a ver si ellos te escuchan. Porque hasta ahora tú has tenido muchos ídolos, entonces ahora no me piden a mí. ¿Y qué tal en Proverbios 1? Que dice Dios, cuando las cosas te iban bien, no me buscas. Entonces ahora, cuando las cosas te van mal, no te voy a escuchar. Mira lo que sale de una frase tan sencilla. He aquí el ora, porque sí es sorprendente esa cosa. Dios dice, he aquí el ora. Como en el cielo, Dios diciendo, oh, mira, ¿quién está orando ahora? Se me hace lleno esa frase. Hagan esto, vamos a hacerlo tres. Tienes 15 días. A lo mejor lo vas a predicar antes de mostrarlo acá. Pero yo nomás quiero mostrarles que esto no es difícil. Ustedes lo pueden hacer. En 15 días saca tres frases buenas que te llenan y saca por lo menos tres puntos. Un arranque, tres puntos interesantes y una conclusión. Ponlos en buen orden y van a ver que tienen buenos mensajes. Con 15 días. Más de esto, yo no creo que puedo enseñar. Lo siento, si estaban esperando alguna clave para.
¿Estos deben de concordar los tres puntos?
No, bueno, de cada frase. Yo quiero tres mensajes. Sácame tres para mostrar que puedes hacer más de uno. Tienes 15 días. Leyendo tu Biblia vas a ver frases. Piensa, nomás razonando. Esa frase que hay. En cada uno de estos mensajes vas a hacer tres mensajes diferentes, de tres diferentes textos. No me importa de cuál, secuencia, progresión, blanco o mina. Como tú quieras. Saca estas cosas. Ustedes chiquitos también lo van a hacer. ¿Sí? Van a buscar frases en la Biblia que son llenos. Puede ser tan sencillo como, porque Jehová es bueno. Ok, ahí está la frase. Porque Jehová es bueno. ¿Sí? Ahora, un arranque. ¿Qué sería tu arranque? Jehová es bueno. Quizá el arranque sería, mira la creación, mira el gozo, mira la lluvia, mira los colores, mira. Un arranque, algo que demuestra que Jehová es bueno. Y luego, punto. Jehová es bueno, los hombres no lo son. Punto, ¿no? Jehová es diferente que los hombres, ¿verdad? Es un punto. Otros puntos puedes sacar. Luego una conclusión. No tengas miedo de él, ven a él, entrégate a él, sujétate a él. ¿Ves? Ok, sacan frases de la Biblia, hagan tres mensajes completos. Si tú quieres apuntar alguna ilustración, vamos a dejar que lo expliques y vamos a por lo menos tocar uno de cada uno que venga de hoy 15. que danos tu mejor y vamos a ir a ver si hay algún error o hay alguna cosa que yo puedo mejorar, o quizá alguna sugerencia de los hermanos para ver. Y yo creo que es lo máximo que yo les puedo dar en cuanto a la predicación. Entonces, con de hoy en 15 clausuremos este estudio de la predicación. ¿Alguna pregunta?
O sea, son tres frases.
Tres diferentes mensajes.
De esos tres frases, cada uno debe de tener
su arranque, tres puntos.
Tres mensajes completos. Puedes poner más puntos si quieres, si tienes seis puntos. Pero recuerde, demasiados puntos confunden. Entonces, por lo menos tres puntos. Y terminar con el mejor punto y luego la conclusión que todos los puntos serán. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para despedir.
Dios, tú eres bueno y yo pido, Señor, que tú llames, que tú des don, que tú levantes predicadores para la iglesia, también para la calle, que tú nos hagas útiles, efectivos como predicadores. Queremos dar don a aquel día, Señor, por esta cosa. Bendícenos, Señor, en nuestra comunión y en camino a casa, en el nombre de Jesucristo. Amén.